Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan.
Estamos en un nuevo episodio de Háganle como puedan. Las derivas esquizofrénicas que tuvimos la semana pasada con la sesión sobre el pan y su decorado contemporáneo nos llevó a una deriva igualmente enloquecida, que es la relación entre capitalismo y filosofía, o qué puede hacer la filosofía con el capitalismo. Dos cosas. Primero, las dos provenientes de Deleuze por distintas razones. La primera es, Deleuze decía mucho respecto al arte, la relación arte-filosofía, decía mucho que lo importante no es lo que la filosofía puede decir del arte, sino lo que el arte puede decir de la filosofía. Que eso me parece brillante, sensacional. Eso es lo primero. En este contexto me gustaría jugar con esa figura deleciana. La pregunta es, ¿qué puede decir la globalización sobre la filosofía?
Uno también podría decir cuál es la interpelación que viene del globalismo hacia la filosofía, de tal manera que no sea simplemente como una iniciativa de la filosofía reflexionar sobre la globalización, el neoliberalismo, lo que fuera el capitalismo. Lo cual genera la posibilidad de que tú apliques ciertas categorías que probablemente no van a tener mucho efecto sobre el objeto que estás tratando de esclarecer. Por lo tanto, como son objetos además que tienden a sustraerse a todo posible esclarecimiento, eso hace que estas categorías universales que son iluminadoras no logren ingresar en esos recintos oscuros y reservados donde se juegan los temas fundamentales de estos sistemas. Hay una cuestión que tiene que ver con esa interpelación, de cómo estos sistemas interpelan a la filosofía de tal manera que la filosofía tenga que revisar sus propias categorías y no confiar en ellas como instrumentos de aclaración de lo que ocurre en estos sistemas, de cuál es la verdad de estos sistemas. Hay algo que el capitalismo, que el neoliberalismo, la globalización dice sobre la filosofía, y yo creo que ahí la filosofía está en una situación débil, está en una situación frágil también. Precisamente por eso, porque dispone de un instrumental que requiere de una revisión, justamente para poder entrar en relación con estos objetos, entendiendo que no los puede convertir simplemente en objetos, porque son algo más que objetos, justamente, son fuerzas.
Justamente Guattari y Deleuze en el Antiedipo, siguiendo un poco a Marx, obviamente, si la lógica del capital es que todo es traducible en todo, justamente lo que sostienen en el Antiedipo es que esa capacidad que tiene el capital, entrados en la lógica del puro valor de cambio, efectivamente pueden capturar lo que se les dé la gana. Y entre esas cosas que se le dan la gana se llama filosofía o al menos conocimiento. Es interesante porque sin duda creo que comparto contigo la idea de que la filosofía es frágil ante la lógica de la globalización capitalista, que le podemos llamar de muchas formas. Porque por principio el capitalismo rechazaría la pregunta por la noción de origen. Una de las preguntas verdaderas o no, pertinentes o no, que fundan la filosofía. ¿Qué es el origen? ¿O qué puede significar ese concepto en sí mismo? Creo que esa es una pregunta fundamental. Segundo, si la condición de que todo es traducible en todo, entonces, ¿cómo entender las lógicas de lo social, de lo existencial, dentro de esta pura abstracción? Que eso es interesante. Si el capital es pura abstracción, valor de equivalencia abstracta, pero además por principio solo se explica porque no hay origen, ¿cuál es el estatuto de este real que llamamos globalización y capitalismo?
Añadiría que es derivado de lo que dice José Luis, pero también el estatuto de la verdad, que tiene mucho que ver con origen. Yo siempre pienso en, no sé si en Deleuze y Guattari como un pragmatista o en los pragmatistas como los primeros deleuzianos, pero la idea no perversa para nada, pero de empezar a pensar en la verdad, especialmente con William James, como algo útil, pero no útil en ese mal sentido de la palabra, sino simplemente en algo vitalmente útil, que también sería completamente antitético a los principios de la filosofía, pero muy pertinente a un mundo en el que el capitalismo ya es una forma de vida. Y eso siempre me cuesta mucho con las personas de izquierda un poco trasnochada que siguen queriendo derrochar el capitalismo como si fuera otra cosa que no sea una forma de vida, una equivalencia total, absoluta, completa, que permea en absolutamente todos los resquicios de la cotidianidad. Y entonces ahí sí creo que la verdad, esa verdad inmutable, bueno, esa idea de la verdad inmutable, eterna, correcta, de una razón infinita, también creo que se pegan de frente con lo real.
Yo creo que ahí ponen unos temas súper complejos. El tema del pragmatismo, me parece súper interesante que tú recuerdes. Creo que es un movimiento súper interesante en términos filosóficos. Está la noción de pragma, ahí está la cosa que uno interviene y que interviene en uno también. El tipo de relación que tú estableces con las cosas que uno podría llamar la utilidad, pero que es más radical, y eso más radical tiene que ver con lo que conforma forma de vida. Y tú hablabas de los resquicios, yo creo que los resquicios tienen mucho que ver con lo que decías tú, José Luis, que es... Hablabas tú de la traducibilidad plena del capitalismo, y uno se podría preguntar, bueno, ¿qué hay de intraducible ahí? Porque normalmente uno entiende que hay algo en toda traducción, si uno piensa en traducciones en el sentido meramente concreto de la palabra, tú sabes que hay un intraducible, y tú sabes que lo que traduces depende del intraducible, que no podrías traducir si no hubiera ese intraducible. Y yo me acordaba también de un pasaje del Capital de Marx, que es muy fascinante, que tiene que ver con la idea de que el capital, junto con ser el ideal de la traductibilidad absoluta, también es el ideal del reciclaje absoluto, que es un pasaje donde él está hablando de lo que resta del proceso productivo, a lo cual llama excremento, un proceso productivo que se alimenta de su propio excremento. Entonces, tienes ahí también el mismo ideal de traductibilidad absoluta. Y la pregunta del origen, la pregunta por el origen, y un modo de modificar la pregunta por el origen, que es introducir esa suerte de suspensión de la misma pregunta por el origen, que es algo así como la pregunta por la anarchie. Y creo que tiene que ver con el resquicio, creo que tiene que ver con lo intraducible, creo que tiene que ver con ese resto excrementicio que no puede volver a reinvertir la producción o algo así.
Lo que pasa es que si seguimos ese hilo argumental, citando a Deleuze, hay un punto donde esa condición de intraducibilidad o esa potencia, en la lógica del capitalismo y de la globalización contemporánea, hay dos características. Una, la mercancía al final del día en la sociedad globalizada es el sujeto en tanto imagen de sí mismo. Y de eso dan cuenta claramente las redes. Ya no es en el sentido benjaminiano en la mercancía, es esta fantasmagoría que promete futuro. Hoy la mercancía somos nosotros mismos cultivando nuestra propia condición de sujetos. Cualquier cosa que eso quiere decir. Bellos, jóvenes, guapos, inteligentes, cosmopolitas. Y la demanda es mantener esa condición. Puro presente y puro sí mismo. Pero en la lógica del capital es que esta última mercancía que soy yo mismo no es deseo. No es deseo en tanto yo, en tanto subjetividad, sino es el deseo del puro capital. Lo dicen claramente Deleuze y Guattari. Lo único que desea en el capitalismo contemporáneo es el capital. El vacío o el déficit que eventualmente produciría la alienación del cuerpo de la vida vía el trabajo, vía la alienación en las tesis tradicionales de Marx, aquí eventualmente está ya suturado por el momento donde la mercancía adquiere un carácter narcisista real. Y entonces el capital puede seguir deseando al infinito, porque producirá tantos narcisos como lógica del deseo tenga el capital. Pareciera que estamos en un puro campo de inmanencia donde no hay salida.
Pero también hay algo en esa misma operación narcisística. Hay un cierto tipo de operación que se hace con los sujetos, que es una operación analgésica. Ese deseo produce un dolor también. Produce un dolor en los sujetos. Dolor por el cual los sujetos todavía se sienten tales. Se pueden reconocer como tales. Y ahí hay una operación, un trabajo gigantesco del capitalismo por anestesiar ese dolor. El factor anestésico creo que es muy importante en ese asunto. No puedes evitar ese momento extraño donde uno se siente incómodo.
Estoy de acuerdo contigo. Infringe un dolor. Al final del día, lo que todo narcisismo tiene, que es un déficit de la imagen consigo misma. Ahora, ese déficit de la imagen consigo mismo, de la imagen de mí mismo consigo mismo, ¿dónde se inscribe? Porque el tema es cómo produce sus significantes, cómo produce esta red de significantes que va construyendo ese lugar del déficit o dónde lo deposita. ¿Cuál es el detritus del narcisismo en términos de lógica del capital? Las respuestas que se dan en la lógica de la globalización, el detritus o este diferencial son las reivindicaciones de minorías, son las reivindicaciones de la violencia política, son las reivindicaciones que se hace de las víctimas, pero todo eso en realidad sigue estando en la pura lógica del capital. Solo es lógica del capital. Hablando justamente del excremento que produce el capital. Y no quiere decir que esos sujetos no existan, claro que existen y es terrible su forma de existencia, pero el modo en que se instrumentalizan y se resignifican en la lógica del capitalismo, evidentemente lo que hacen es que vuelven, entonces llegas de nuevo a un punto donde el único lugar de exilio del capital en todos los términos es la edad, es el tiempo. Y por tanto surge un tema súper complejo, que es ¿qué lugar ocupa la vejez en la lógica del capital? Es una pregunta complicada, pero que opera, porque esa vejez produce una lógica del desecho que no es reciclable. Ahí hay una pregunta muy complicada, no creo que ni siquiera de carácter ético, de carácter ontológico.
Lo que sí queda claro es que sí hay una búsqueda consciente o inconsciente de extraer plusvalía del cuerpo viejo, de hacerlo que dure más, que trabaje más de alguna manera, que siga siendo vital de alguna manera y que de alguna manera se pueda extraer plusvalía de él.
Si el capitalismo se explica o lo explico o lo pienso en una relación entre tiempo-velocidad, que esa es como la ecuación mínima, tiempo-velocidad-fuerza, si lo explicamos casi como física de los cuerpos en la producción. Lo que efectivamente el tiempo va desgastando es la fuerza y por ende también las relaciones de producción elementales. Se produce una desproporción entre fuerza, cuerpo y tiempo hacia la vejez. ¿Y qué tanto eso produce lógicas de administración de ese déficit? Porque ahí ya estás operando por puro déficit. ¿Por qué mientras puedas trabajar le convendría a una empresa que tú trabajes hasta los 80 años? ¿Y cuándo no le va a convenir que tú trabajes? Por decir un ejemplo. ¿O en qué momento tu rendimiento en el trabajo no es equivalente, tu fuerza de trabajo no es equivalente al tiempo de trabajo? Y no puede serlo por razones estrictamente corporales. Me parece que hay un punto de quiebre interesante que plantea una pregunta. ¿Qué hace la lógica de la administración del capital? Pues genera internados para ancianos, ¿no? Que son rentables, los saca de la cadena de producción y los deposita como un reservorio ahí de muerte, ¿no?
En Chile se promulgó una ley que dice que todos los académicos de las universidades públicas tienen que irse de la universidad una vez cumplidos los 75 años. La mayoría de esas académicas y académicos son titulares o asociados, por lo tanto son los sueldos más altos. Tú necesitas hacer el recambio, pero además necesitas el ahorro para poder generar el recambio y ampliar la planta académica. Operaciones de esa naturaleza.
Y ahí es donde el capitalismo construye su propio déficit. Toda la cadena, digamos, la relación entre la edad de vida biológica que alcanzamos hoy los individuos en relación a la edad laboral que podemos alcanzar, al costo que eso implica en términos de operación para un capital, se vuelve una carga. Empieza a funcionar como una especie de déficit porque entre tener cuatro profesores jóvenes que les voy a pagar lo que le pago a un profesor de 75 años, pues tengo cuatro profesores jóvenes, uno de 75. De la calidad ya no hablamos.
Pero creo que aquí habría que ingresar al cálculo algo que ha sucedido específicamente a partir de la instauración del neoliberalismo, que es esta idea del empresario decide como un modelo que quizá ayudaría a sustituir estas imposibilidades estructurales de la empresa para con la edad, para la cantidad de cuerpos, etcétera. Yo no sé eso cómo funciona en 2025, en tanto que el empresario decide normalmente es un empresario de la imagen de sí mismo, es decir, no sé qué tan fácil, entre comillas, sea extraer plusvalía de ese cuerpo y no sé si entonces lo que está sucediendo simplemente es que estamos ocultando cada vez más cuerpos que están siendo verdaderamente explotados en otro lugar, haciendo iPhones en Malasia o lo que sea. A mí todavía me cuesta mucho ver cómo el capital puede extraer plusvalía de todos estos nuevos sujetos neoliberales que se dedican o que ponen la importancia de su tiempo ya no en el gasto ni en el trabajo, sino en simplemente en la procuración de sí. No veo muy bien todavía cómo van los flujos y no sé si esto sea justamente parte de una crisis que se está configurando y que todavía no sabemos por dónde va a ir, pero estructuras clásicas como la fábrica, la empresa, el empresario de sí de los 80s, de los 90s que producía, etcétera, etcétera, eran todavía fáciles de entender para una lógica tradicional del capital, de explotación, plusvalía, etcétera. A mí sí me cuesta ver ahorita cómo se está manteniendo la producción de plusvalía que reportan todas las compañías mundiales con la falta de trabajo tradicional de los cuerpos, como lo entendíamos. ¿Y qué va a pasar?
Los economistas suelen decir que una economía está sana justamente cuando está en su punto de equilibrio. Si hay superávit excesivo o déficit excesivo, eso está mal. Tienes que lograr el punto de equilibrio. En los puros términos en los que estamos hablando, tiempo, cuerpo, fuerza. Ese punto de equilibrio está siendo francamente desbordado por las razones biológicas, médicas, clínicas, físicas. Digamos, ha sido desbordado porque hoy la vida de un individuo puede ser más larga que su vida de trabajo. Si yo trabajo 40 o puedo trabajar 50 años porque voy a vivir 95, voy a vivir 50 años más sin trabajar. Eso en la lógica del capital es imposible pensarlo, se vuelve insostenible. Pero esa es la tendencia, que esta acumulación de riqueza que ha producido el capital ha generado tal exceso, superávit de su producción, en todos los términos, que efectivamente lo que pone en crisis es el punto de equilibrio del capital. ¿Qué se hace cuando lo que hay es una crisis de punto de equilibrio económico?
David Harvey te diría, lo que se hace es que para eso está el neoliberalismo. Hay una gran crisis y volvemos cada vez más pequeña la clase capitalista para que sea otra vez como en 1919, cuando según ellos todos la pasaban muy bien teniendo empresas de minas y ferrocarriles.
Lo que administras es la vida al final del día, una suerte de administración del tiempo de vida de la gente y de tiempo de trabajo de la gente. Al final del día, la pregunta eso es, ¿sigue siendo deseo del capital?
Yo creo que entramos en un registro un poco distinto.
Un poco distinto. Sí. Porque entonces todas las lógicas del neoliberalismo y lo que el neoliberalismo prometía están en quiebra. ¿En qué registro se entra? ¿Es un registro que tiene que ver con la necropolítica? ¿O ni siquiera es una cuestión política? ¿Es una cuestión donde la pulsión en realidad muestra su lado tanático? ¿Hay pulsión de muerte en el capital? Que ya no requeriría en esa lógica de otros con quien pelearse, porque el propio capital produce su autofagia, se autocome, se autotraga. Sí. Creo que filosóficamente, para volver a nuestro tema, ¿qué tiene que decirle el capitalismo a la filosofía? Pues que de repente hay que pensar qué está pasando con el tiempo de vida de los individuos.
Creo que es un punto muy central. Yo hablaba de lo empresario, pero también el emprendedor, la noción de emprendedor muy importante. Hay un momento en que el emprendedor se pregunta, bueno, ¿qué tiempo tengo para emprender? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué voy a emprender con el poco tiempo que tengo? Si finalmente emprender gasta un tiempo importante, tienes que invertir un tiempo importante que ya no te queda. Hay una pregunta que tiene que ver con el detritus que tú mencionabas hace un momento.
Es interesante porque el que emprende como narciso, como figura de sí mismo, como influencer, etcétera, también tiene la misma pregunta, pero al revés, por decirlo de alguna manera, porque dice cuánto tiempo me queda, cuánto tiempo me queda de cara, cuánto tiempo me queda de juventud, cuánto tiempo me queda de ser payaso sin ser patético, cuánto tiempo me queda antes de que me dé vergüenza hacer lo que hago.
La mejora ahí es interesante porque si estaba inscrito que la lógica del capitalismo industrial por condición necesaria tendría que devenir en el capitalismo financiero y en el capitalismo digital, ahí se regresa un poco la pregunta a quizá, y ahí voy a ser muy lacaniano, lo que Benjamin no pudo ver con la fantasmagoría de la mercancía es que la fantasmagoría solo era un imaginario, porque la lógica del fantasma en realidad estaba en la pura lógica del capital. Todo lo que hay son esa figura muy bella que usa Lacan, que es el imaginario. El imaginario es lo que rodea al fantasma. ¿Y qué es el fantasma? Su lógica. Entonces, sí, efectivamente, cualquier crítica a la mercancía es una crítica fallida al capital.
Lo que me jode, como dirían los españoles, es que tiene que haber cuerpo en algún lugar. Que eso sí lo veía Benjamin muy bien.
Pero lo veía en términos marxistas. Lo veía como cansancio, lo veía como trabajo, no lo veía como deseo, no lo veía como gozo. Quizá para terminar la sesión, hay un punto donde Benjamin dice claramente, el spleen es en realidad el afecto melancólico de la modernidad industrial. No es la melancolía, es este spleen, que es en realidad constatar que el carácter del capital es la catástrofe, muy benjaminianamente. Ahora, esta lógica de traducibilidad de todo en todo, que es un principio perverso del capitalismo, lo transfiere hacia la lógica de la imagen de sí mismo, del narcisismo. ¿Podríamos pensar todavía en el spleen como el afecto del capital en la contemporaneidad, del capital en la era de la globalización o del libre mercado? ¿Se podría pensar así? No sé.
Yo creo que hemos ido cursando hacia otra cosa, hacia otro clima afectivo, por llamarlo así. Claro, tú dices el spleen y uno piensa en Baudelaire, y uno piensa en lo que Benjamin decía sobre Baudelaire, y en lo que otros también podrían haber dicho sobre Baudelaire. Y tú lo ves como muy asociado justamente a ese momento de expansión de la catástrofe. Pero ahora estamos en un momento, una catástrofe 2.0, te ves una expansión 2.0 la catástrofe, de la cual en parte no tenemos mucha noticia. Ahí es donde entra la pregunta tuya, ¿qué le dice el capital a la filosofía? Y la filosofía creo que se encuentra con algunos puntos que no puede manejar, que no tengo para nada claro que la filosofía me entregue alguna clave respecto de cuál es ese clima afectivo y si lo hay.
Lo que pasa con todas esas categorías se quedan cortas porque se dan en la lógica de un sujeto que está en falta. Cuando el capital ha logrado un sujeto narcisista en realidad no tiene nostalgia de objeto porque el objeto es el mismo. Entonces, ninguna de las cortes que digamos psicoanalíticamente podríamos hacer histeria, neurosis, nos alcanzaría, no alcanza. Deleuze dice, pues es la esquizofrenia, el carácter esquizofrénico del capital, lo cual quiere decir que en términos absolutos es un cuerpo desmembrado, psicológicamente, imaginariamente. Y pensemos en la cirugía plástica, y tienen algo de esquizofrénico respecto a la imagen de sí.
Si hay algo que la filosofía podría aprender del capital como está instaurado o incorporado ahorita es que quizás su clima afectivo es la ansiedad.
Hoy nos metimos en un atolladero, no sabemos cómo salir de él y ahora sí, en serio, háganle como puedan.
háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.